De los tres candidatos del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Daniel Martínez se distingue porque, uno, ya corrió esta carrera hace 5 años y ganó y gobernó el departamento. Dos, además, el año pasado compitió en el nivel siguiente, el más alto. Fue candidato a la presidencia de la República, pasó a la segunda vuelta con la calle Pou, pero finalmente no llegó. En busca de la reelección como intendente, apela, entre otros argumentos, a las obras que concretó durante su administración, su experiencia de gobierno y el equilibrio que su figura supone dentro del Frente Amplio. Con Daniel Martínez vamos a conversar esta mañana, continuando con el ciclo de últimas entrevistas con los candidatos que iniciamos el jueves pasado. Ingeniero Martínez, buen día, gracias por visitarnos.
Buen día, ¿cómo estás tú?
¿Todo bien?
Bien, de bien, espectacular.
¿Con el mate desde qué hora?
No, desde que me levanté, tipo a las 7:15.
O sea, 1 hora y media ya de mate. Sí. Y con un ritmo de campaña que define cómo.
Estos días muy agitado, muy agitado. Ayer, por ejemplo, 10:30 estábamos saliendo, 10:15 para el punto de... No, 10:45, bueno, no me acuerdo. Para el punto de salida que me tocó a mí allá en el norte, en la zona de Colón, y después de ahí fuimos bajando, terminó el acto como a las 3:00.
Está hablando de las tres caravanas,
de las tres caravanas
en Montevideo, una con cada candidato a la intendencia y después el acto conjunto en el Parque Valle.
Exactamente, después de mucha recorrida, mucho saludo, mucho beso, pimupá, la oratoria. Nos fuimos, descansamos un rato, después tuvimos una a las 7 de la tarde un acto en el Club Atenas. Como yo te decía, con todas las sillas separadas, la gente distanciada y con tapabocas, son actos raros los que uno tiene que hacer. Y después un programa de televisión y tal, llegamos y como que dice, y ahora ya estamos acá tempranito. Tenemos ahora un...
Pero es un ritmo más flojo que el de la campaña nacional, ¿no?
Yo creo que más humano. La campaña nacional yo lo critico. Yo por lo menos creo que fue un error haber tenido un ritmo tan descomunal, de haber tenido 18 actividades por día, por ejemplo, más de una vez, y moviéndote de un lado para otro. Es el día de las 18, me acuerdo que fue el extremo, estuve en 2 departamentos y 5 ciudades, dos capitales y 3 pueblos del interior. Llega un momento, uno se convierte en una máquina, o sea, puedes perder tu esencia, eso es peligroso.
Quizás volvamos en algún momento a la campaña del año pasado, pero hablemos de esta. Cuando comenzó esta campaña, esta, para la Intendencia de Montevideo, usted estaba al frente de las encuestas de intención de voto y relativamente cómodo. Ahora el panorama ya no es tan claro y varios de los sondeos incluso ubican a Carolina Cose al frente y a usted tercero. ¿Cómo se planta frente a ese cuadro?
Y la única forma posible, metiendo para adelante, manteniendo la cercanía, el querer ser y pelearla con respeto y con propuestas. No tengo otra forma. Que después todo el otro es historia, ¿qué va a ser? Yo siempre dije, cuando iba adelante, decía, la encuesta es la 27 de septiembre, y más estoy convencido. Tú sabes también que nadie se pronostica realmente a dar un resultado, por varias razones, porque las muestras son muy chicas, el margen de error es muy grande y hay un número de indecisos y de volatilidad aún dentro del votante Frente Amplista, que es una de las características que marca esta campaña.
Pero usted tiene un pronóstico. En la entrevista en Búsqueda, hace 10 días, sobre el final le preguntan, si pierde, ¿qué hará? Y usted contesta, ¿perder? ¿Estás loco? Bueno, retruca el periodista, ¿le tocó perder hace unos meses? Sí, sí. Pero ahora no. ¿Por qué está tan convencido?
Porque, bueno, eso es lo que cada uno siente. De la misma forma que en nacionales yo empecé sabiendo que iba a estar dificilísimo, porque uno no es bobo, ¿no? Cuando empezás con 28, 30% en todas las encuestas, que decía que había un problema. O sea, el Frente Amplio empezaba con un problema. Luego, cuando la primera vuelta se confirmó, una votación, ganamos, somos el partido más importante del país, se tienen que unir todos. Es una coalición contra, no es una coalición a favor de nada, sino contra. Bueno, de repente es a favor de lo que dice el presidente de la Acción Rural, puede ser.
¿Qué cosa que dice el presidente?
El presidente de la Acción Rural, lo que dijo el otro día, que las injusticias y las diferentes posibilidades económicas es una cosa natural, y que así debe ser. ¿No viste? Ah, no.
Sí, escuché el discurso, sí, bueno. Pero no entendía cómo venía la conexión.
Yo sinceramente estoy muy impresionado, ¿no? Por más que uno sepa que haya gente y que buena parte de la gente de la coalición piensa eso, a mí me impresiona. Quiere que te diga, me impresiona y me genera rechazo.
Pero en aquel momento,
después, cuando llegamos a la segunda vuelta, venía uno, pero bueno, como siempre, sabiendo que era remar en la casi imposible, dejamos toda la cancha y bueno, y aquella vez hasta terminamos contentos porque perdimos por poco.
Hablando de eso y volviendo enseguida a los temas de acá de Montevideo, ¿qué aprendió de la campaña electoral nacional, esa en la que fue candidato a la presidencia y no ganó? ¿Qué aprendió? Aparte de eso que señaló al pasar.
Sí, regular que, mejor que los
la,
tiempos.
La agenda de actividades muchas veces es un estropicio, es un exceso.
Y te puede hacer perder tu condición, tu si tú dejas de ser tú mismo para ser un robot, creo que ahí ya empezás perdiendo.
Pasó eso, pasaba
eso. Yo creo que hubo un momento que yo sinceramente terminé siendo una especie de maquinita, porque no puedes. Cuando todos los días tienes entre 14 y 18 actividades, con traslados, durmiendo poco, con toda la atención, etcétera, es bravo. Eso reconozco que ahí.
¿Y qué más? ¿Qué otro aprendizaje?
Después cosas que habrá que discutir algún día, si la vida lo permite y si no, mala suerte en la interna Frente Amplista. Pero,
la autocrítica famosa.
Sí, por eso el Frente Amplista lo tiene que hacer todavía. Alguna gente quiere apurarse y tirar el chico para adelante, pero yo creo que hay que dejar pasar, por lo pronto, estas elecciones y las presidenciales. O de repente para las presidenciales el Frente Amplio puede justificarse más, hay que ver.
Usted es respaldado por sectores del Frente Amplio como Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio, Vertiente Artiguista y otros que ya son más chicos. ¿No tiene la adhesión, por ejemplo, de su partido, el Partido Socialista, que respalda a Carolina Cose junto con el Partido Comunista? Si miramos al otro candidato, Álvaro Villar, tiene el apoyo del MPP, del sector Fuerza Renovadora, de Mario Vergara, entre otros. Entonces, ¿cómo le juega a usted la falta de apoyos de esos grupos que tienen más estructura, que tienen más capacidad de movilización?
Sin duda es un tema importante, pero yo ahí recupero un poco, porque te diré que hoy buena parte de la militancia y que está repartiendo listas honorariamente en los barrios, en el lugar del territorio, son referentes sociales, que fueron los que hicieron que yo cambiara de posición cuando, bueno, yo un poco, también producto del agotamiento, no quería enfrentar de vuelta otra campaña, que pa' peor, como diría, se iría por ahí, por el campo, pa' peor, se alargó 4 meses producto de la pandemia, pero esa gente, decenas de referentes sociales, que la mayor parte son votantes frentamplistas, pero no pertenecen a ningún grupo, y con los cuales he trabajado a lo largo de estos 20 años, algunos 20, 10, 15, 5, no importa, pero he trabajado en trabajo social y generalmente siempre lejos de las elecciones. Esa gente que fue la que me escribía, pelado, no nos dejes, en vos confiamos, fue la que ahora también está en parte compensando, ¿no? Recorriendo, trillando en sus barrios, en su territorio, donde los conocen, saliendo a pelearla todo, que es importante, porque esto es una elección donde no existe la misma, ha sido más corta. Nosotros mismos decidimos empezarla el 1 de agosto, fuimos el candidato que empezó después la campaña electoral, que de repente
fue una decisión de riesgo.
De repente fue un error, sí, pero lo hicimos, dijimos.
Una decisión de riesgo.
Hay
Carolina Cose había tenido toda la exposición como senadora.
No hay duda,
en
no hay
la
duda.
La discusión de la LUC.
De repente
ejemplo,
fue un error, pero lo hicimos.
Álvaro Villar se preparó y largó antes.
Salió, sí. Nosotros, fue una decisión que tomamos, ¿qué quiere que te diga? Decidimos salir a pelearla, respetando que había una pandemia y que había que minimizar los tiempos. Y de repente lo equivocamos, pero yo qué sé, lo que está hecho, hecho está. No hay vuelta que darle.
La otra lectura a propósito de esos grupos que lo apoyan o no lo apoyan, lo que dijo en aquella entrevista en Búsqueda.
Fue una pregunta.
A partir de eso usted podía ser, se veía como una figura que asegurara equilibrios dentro de Frente Amplio.
Fue una pregunta en base a lo que un grupo de compañeros de todos esos grupos y algunos más que tú mencionas ha expresado públicamente. Y yo dije, bueno, sí, obviamente. El Frente Amplio, digamos. Primero, el Frente Amplio es alianza de grupos políticos, la unidad de gente diversa, y eso hay que cuidarlo y mantenerlo, regarlo y sacarle las malezas, y también de las bases. Bueno, esa combinación de virtuosa que tiene, obviamente, en la medida que haya equilibrios políticos, parecería ser ventajoso. Pero está, dejala ahí, es un, fue un comentario que ni siquiera yo me preguntaba ese comentario que otro les he dicho.
A Villar le cayó mal, pero dijo que eran argumentos similares a los que manejaba la derecha.
No, yo no soy comentarista. Mira, tú sabes bien, hubo más de una declaración y más de un tuit que yo perfectamente lo podía haber considerado lesivos de los candidatos que me acompañan en esta contienda, que no es una competencia, en un enfrentamiento entre nosotros. Yo, mi consigna es, yo no soy comentarista de los otros. Y el Frente Amplio en general tiene la ventaja de que cuando alguien se equivoca o otro piensa que se equivoca, generalmente se hace borrón y cuenta nueva, y es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, yo no voy a comentar lo que dijo Villar. A mí, que de los 16 años milito, siendo estudiante, casado, en la dictadura, dirigente sindical, gremial, estudiantil y después gremial, habiendo estado inclusive en mi época de empresario, seguir militando en la coordinadora N del Frente Amplio y luego haber aceptado un cambio de vida descomunal y sobre todo un cambio descomunal en el ingreso hacia la baja al haber aceptado responsabilidades públicas, digo, no, sinceramente no me siento tocado que nadie haga esa calificación. Creo que fue un error del compañero, pero son cosas que pasan. En las campañas hay momentos y saber romper la boleta de facturas es parte de los que nos ha mantenido unidos. Así que cero comentario.
O sea, hubo un momento, ese fue un momento complicado, pero han roto facturas por lo visto.
Cero comentario.
Ya volvemos a la entrevista con el ingeniero Daniel Martínez, sobre todo para ver cuánto de continuidad y cuánto de cambio implicará un nuevo periodo con él como intendente de Montevideo.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales para que existan y mejoren nuestros servicios digitales. Los videos, los podcasts de audio, las notas en la web. Te invitamos a sumarte asumiendo el pago de un abono mensual. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios.
Daniel Martínez, uno de los tres candidatos a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, que ha sido intendente justamente en el periodo 2015-2019, es el invitado hoy en el ciclo de últimas entrevistas con los nombres que se postulan en la capital. Ingeniero Martínez, usted ha puesto sobre la mesa varios argumentos a favor de su candidatura y uno de ellos, la gestión. La gestión en este último periodo, las obras que se han iniciado y las que se han terminado. ¿Ese es el sello que quiere mostrar?
Sí, pero además diciendo que detrás de esa gestión y de esas obras hay una propuesta, un proyecto, ¿no?, que busca embellecer Montevideo globalmente, pero con un acento en ayudar a igualar el punto de partida de los sectores más vulnerables de la sociedad. Porque es cierto, alcanzamos una inversión histórica, ni siquiera actualizando valores tiempo atrás, por lo que me dijeron, yo no me puse a hacer la cuenta, pero 800 millones de dólares es una inversión récord en la historia de la ciudad en un quinquenio, pero con una característica, el 80% de esa inversión no está al sur de Avenida Italia, en el centro, el 80% está fuera, está en los barrios populares. Hay un mapita que hicimos que está muy lindo porque muestra con puntitos, inclusive más brillantes o menos brillantes de acuerdo al monto de la inversión, y uno ve Montevideo tapado porque prácticamente no hay lugar de Montevideo donde no se haya actuado 586 obras, pero si tú tomas y valorizas las obras en lo que no es sur de Benitaria y lo que no es centro, zona más consolidada de la ciudad, con mejores servicios, ya con una infraestructura mejor, ves que el 80% fue hecho en la periferia, ¿no?
¿Eso es una respuesta a Laura Raffo cuando habla y denuncia el Montevideo olvidado?
Yo no estoy. El juego
es. Pero es un tema de discusión en esta campaña.
Es un tema. Yo lo digo porque es parte de la matriz ideológica. Yo soy Frente Amplista, lo que voy a decir es que soy un hombre de izquierda. Y por lo tanto, creo que en esta época que vivimos, no va a haber nada más revolucionario, por decirlo así, que ayudar a igualar el punto de partida. Que el Frente contribuyó mucho durante su gestión, y creo que este gobierno está contribuyendo negativamente, está alejando el punto de partida. Pareciera que estuviera de acuerdo con el presidente de la Dirección Rural, filosóficamente. Pero,
se cuelan todo el tiempo los temas del gobierno nacional en esta campaña departamental.
Porque esto no es gobierno nacional, digo, lo que dijo este hombre es Acción Rural. A mí me impresionó, te juro.
Recién hubo una alusión al gobierno nacional.
Está bien, pero lo que queda claro es que nosotros colaborar a igualdad de punto de partida es claro, es una definición de ideológica. La gestión no es neutra. Uno gestiona porque es un deber moral, porque hacer las cosas bien, gastar bien la plata a la gente, que dé resultados, lo que ese dinero rinda, como rindió en este caso clarísimamente, porque hay 800 millones de dólares de inversión, en buena medida producto, la mayor parte de ahorros, dinero que vino de afuera, de préstamos o de fideicomisos, son 200 y pico millones. El resto es todo esfuerzo de gestión de la intendencia, ¿tá? De mejor hacer las cosas, y aparte con resultados promedio muy buenos. Eso es usar bien la plata de la gente. Pero la gestión no es lo más importante, lo importante es qué orientación da. Cuando nosotros hicimos...
Laura Raffo dice que la gestión no es buena, que si campaña tras campaña se repiten los temas que se ponen sobre la mesa es porque algo no anda bien. Vamos a escuchar alguna de sus intervenciones.
Cuanto más estudio, más me encuentro con pruebas numéricas y contundentes de que no hay tal buena gestión. Si hubiera una buena gestión, para empezar no estaríamos hablando de los mismos temas cada 5 años. Limpieza, seguridad, iluminación, saneamiento, darle condiciones dignas para vivir a las personas que hoy están en asentamientos. Es decir, que tenemos un arrastre de problemas sumado a, en la última gestión en particular, ese arrastre es de hace 30 años, en la última gestión en particular de Martínez. Y hablo de gestión porque no me gusta personalizar, ¿no? No es Laura versus Daniel, esto es modelos de gestión. Y en la última gestión, en la de Martínez, lo que nosotros encontramos también es que ha habido gran ineficiencia en el uso de los recursos financieros y en la utilización del potencial y del talento humano.
La evaluación es muy distinta.
¿Y qué quieres que diga? ¿Que aplauda? La verdad que, más cuando corre de atrás, yo creo que se ha visto obligada a hacer una campaña de estilo agresivo y muy cuestionador, con poca propuesta, me gusta, ¿no? Producto de cómo empezó, ¿no? Pero de todas formas, entramos este año con la pandemia con 1.900 millones de pesos en la caja. Si eso es una mala gestión, y con colocaciones muy rentables, si eso es mala gestión financiera. Bueno, ella, no sé quién le prepara los informes financieros, pero la vez pasada Belcar, con respeto, le dio una clase de lo que estaba equivocada, y eran muchísimos puntos, ¿no? Belcar es el director financiero de la Intendencia, una persona que no viene del sistema político, muy responsable, valorada. No conozco, él trabajó mucho en actividad privada, no conozco un solo empresario que no diga, te llevaste un Maradona, un Messi, y sinceramente... tiró por el piso, y a veces creo que con errores que solo son explicables producto de la pasión de querer cuestionar todo por buscando algún argumento. Por lo tanto, cuando además Montevideo recibe en la Smart City de Barcelona, no solo compite por ser una de las 6 ciudades más inteligentes del mundo, del premio de la ciudad inteligente, de lo que es la actividad de ciudades inteligentes más importante del mundo, ¿verdad? Ciudades inteligentes, Smart Cities de Barcelona, sino que en la categoría gestión de proyectos recibimos el primer premio, ¿está? Creo que decí lo que quieras, estimada, los hechos son los hechos, y quienes miran con objetividad no opinan lo mismo que tú.
Usted ha dicho, usted ha destacado que en la gestión se pasó a un nivel de transversalidad, romper las chakras.
Mi obsesión.
Por eso no quiero estrellitas y profesionalización de la gestión, muy importante. ¿Qué quiere decir? ¿A qué alude como valor de ese cambio?
Pero fue algo que aplicamos. ¿Quién tiene duda? Primero, en el periodo anterior yo busqué respetar equilibrios políticos. Y dije también, pero a su vez tiene que ser gente que tenga una base de conocimientos, pero que además uno diga, esta persona puede trabajar, yo puedo trabajar en equipo con esta persona se puede sumar a un equipo. ¿Por qué? Porque creer que hay un tema que es de un director, que el desarrollo urbano solo involucra al director de desarrollo urbano, Eso es un marciano. Si tú crees que la movilidad solo depende del director de movilidad, sos de Venus. Si tú crees, así podemos recorrer los planetas del sistema solar, ¿verdad? Eso implica de que yo también puse condiciones. O sea, a mí algunos grupos que yo quería que estuvieran con peso, inclusive, en el gabinete, me proponían nombres que yo decía, no, ese compañero lo valoro mucho, pero tiene una característica que no es para trabajar en equipo, es más de trabajar para suya y muy en función de su partido. Y yo creo que una vez que estás en un gabinete de gobierno del Frente Amplio, somos todos Frente Amplio y trabajamos todos como un equipo. No hay otra.
Además, pero aparte usted habla de ese otro concepto, el de la transversalidad.
Por eso mismo, porque trabajar en equipo, ¿qué implica? Todos los proyectos que hicimos, lo que fueron de fondo capital, que fueron más o menos ciento y pico millones de dólares, como los que no fueron, los que fueron con recursos propios, que fueron 600 y pico. O sea, hubo 200 y poco que vinieron de dinero de afuera y 500 largos que fueron con recursos propios. En todos y cada uno se armó un equipo de proyecto con un jefe de proyecto, y en ese equipo de proyecto había gente que venía de desarrollo urbano, de movilidad, de saneamiento, de desarrollo productivo, de acuerdo al proyecto, diferentes lugares. Pero en el proyecto, en Belloni, en el CRECE, en el saneamiento, donde fuera, trabajaban en equipo en función de la concepción del jefe de proyecto, que tenía encargado amalgamar los diferentes incidencias y punto de vista de cada área para que el proyecto saliera bien, ¿entendés? ¿Qué implicó eso? Que aunque sea varias horas o varios días a la semana, el director de desarrollo urbano a ese funcionario no lo tenía dependiendo de él, lo tenía dependiendo del jefe de proyecto, ¿entiendes? Uh-huh. Es una estructura diferente que logramos. Entonces, claro, rompe las chacras, porque el que viene de desarrollo urbano, desarrollo ambiental o movilidad, ahí está trabajando junto a los otros, pensando de qué forma contribuye para que... Volvamos a Belloni. Belloni no era un proyecto solo vial, era un proyecto vial, era un proyecto de desarrollo productivo, porque movía 3.000 feriantes en el total de la semana por las obras. Es un proyecto de saneamiento, es un proyecto de iluminación, es un proyecto de espacio público, por decir algunas cosas. Uh-huh. Y todos y cada uno deben incidir y operar para que eso sea algo armónico, donde se tome el punto de vista de cada uno para que salga mejor. Es un proyecto también del municipio, porque involucra y atraviesa y le cambia la vida a la gente del municipio, ¿no?
Usted, a propósito de ese golpe de timón, agregó: el que diga que puede hacer rápidamente la transformación de la intendencia, que cuenta con unas 8.000 personas, nunca gestionó nada. O sea, lo que usted está señalando es que empezó una reforma.
Claro.
Empezó una reforma que tiene que ir o debería ir por ese lado.
No tengo ninguna duda.
Pero le falta. Y ese es uno de sus anuncios, o ese es uno de sus propósitos para un segundo periodo.
Continuar con el cambio cultural, organizativo y cultural de la intendencia es una tarea que a mí me motiva. Me motiva más el retorno de la gente, las obras y también saber que esta vez no va a ser un periodo de tanta obra, porque va a haber que destinar recursos a otras cosas, ¿no? Ante los recortes del gobierno central para la política de vivienda, vamos a tener que estar muy presentes en los barrios, mejorando calles, iluminación, algunas viviendas, generando también recursos para generar trabajo, para generar emprendimientos productivos. No va a ser lo mismo, pero aparte de eso, de estar cerca a la gente, estar presente, estar en el territorio, como siempre estuve, solucionando, me motiva también ayudar a contribuir a eso que... Tú hablas en la intendencia y todo el mundo dice, como dice el pelado, como dice Martínez, o como dice el intendente, la transversalidad es muy importante. Es como que algo que nadie sabía lo que era, logré imponerlo, ¿no? O sea, aquellos cuatro conceptos que puse en un cartel que todavía está en el gabinete, en la sala de acuerdo, donde funciona el gabinete, que puse en un cartel que decía, primero, ojos y oídos a la demanda de los ciudadanos. Nada de burocracia, estamos para la gente. Segundo, procedimiento, o sea, hay estándares, hay herramientas que te ayudan a hacer las cosas mejor y controlar si las estás haciendo bien o te estás apartando de los objetivos. Tercero, transversalidad, romper chacras. Y cuarto, tomar decisiones con información medida. Eran cuatro conceptos que yo sentía que no estaban tan presentes o como a mí me gustaría que hubiera estado en la intendencia. Trabajamos para eso y hoy todo el mundo te habla de información, de transversalidad, de procedimientos y de estar en función de la gente. No todo el mundo, pero uno ve que empieza a ser algo que la gente repite. Y yo he escuchado, o me han dicho, estuve acá en la intendencia, dice, como dice Martínez, la transversalidad, porque la gente empezó a sentir que era importante. Capacitamos para eso. Formamos cientos de personas en que entendieran qué era un proyecto y cómo gestionar un proyecto. A más de 80 la especializamos para ser jefes de proyecto. Esto es un concepto de donde implica la gestión en función del proyecto político, pero haciendo bien la gestión.
A fines de agosto, principios de septiembre, ustedes presentaron el plan 300 años de Montevideo.
Las 8 agendas.
El 2 de septiembre Romina entrevistó acá al contador Pablo Ferreri, que es uno de sus asesores, ex subsecretario de Economía, que ha estado en el diseño y en la preparación de ese documento. ¿Ese es su buque insignia? ¿Esa es su propuesta?
Eso tiene ni más ni menos, no tiene todos los detalles, aunque la parte de infraestructura sí plantea una serie de obras concretas. Es el resumen de nuestra estrategia para la etapa. Que por supuesto, la situación puede llevarte a tener modificaciones, pero bueno, quisimos barrar toda la tarea principal, por lo menos lo más importante, lo que la intendencia tenía que hacer, resumiéndolo en esas 7 agendas más una de festejo, porque bueno, esa es más que nada de vamos a cumplir 300 años, o empezar el proceso de cumplir de cuando empezamos a ser fundados, también disfrutémoslo y festejémoslo, porque 300 años no es poco, ¿no? Pero sí, ahí se resumen los temas principales, y tuviste que hay una agenda verde, una agenda de infraestructura, una agenda de convivencia, una agenda de trabajo, una agenda productiva, una agenda de festejos. Y
dije, la innovación.
La innovación, claro, te iba a decir, me faltaba una, la productiva y la innovación, que es muy importante porque transversaliza todo. También.
Me llama la atención dos de esas agendas. No tanto por lo que incluyen, quizás sí por lo que incluyen, pero por cómo están presentadas. Una, la de infraestructura es agenda de infraestructura integradora. Y la otra que me llamó la atención es agenda de convivencia. Tienen algo en común, ¿no? Tienen algo en común. Van por el lado...
Van por el lado de lo que yo te digo, igualar el punto de partida.
Van por el lado de igualar el punto de partida o trabajar más en esas zonas en las que aparentemente falta mucho más.
Y por eso es igualar el punto de partida.
Y eso es lo que se está discutiendo, ¿no?
Exactamente, eso es igualar el punto de partida. Cuando tú te crías naciste en Punta Carretas, Malvin o Carrasco, seguramente... No te tuviste que enfrentar en tu vida ni en tu familia un montón de carencias y pudiste tener un desarrollo cognitivo, sobre todo en la primera infancia, tan importante que es, que hasta está demostrado que el crecimiento cerebral disminuye cuando si tú no tienes solucionado los temas básicos. No es lo mismo nacer ahí que nacer en Chacarita los Padres, en Cantera del Zorro, la Cachimba del Piojo o el Monarca, por decir en algunos lugares, obviamente, y hay diferencias entre esos lugares. Hay algunos que son bastante más duros que otros, 40 semanas en la parte que está contra el arroyo, ¿no? Olvídate, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, nuestro gran desafío es ir generando acciones para que la infraestructura sea mucho más igualitaria y avanzar en ese camino de igualar el punto de partida.
Ahora,
sabiendo que es una... Mira, cuando nosotros empezamos el periodo pasado, lo estoy contando ahora, porque la verdad que lo hicimos y después dijimos, pa, qué lejos que estamos. Hicimos una cuenta grosera. Saneamiento, para llevar todo a cero, inclusive mejorando el sistema separativo, 1.800 millones de dólares. Calles, para dejar todo a cero, veredas, 600 millones de dólares. Calles de todo Montevideo, 2.000 millones de dólares. La parte de vivienda nuestra solamente, 600 millones de dólares. Hacía la cuenta, llegabas a 8.000 millones de dólares. Uno tiene que elegir. Y por eso nosotros elegimos, y podemos decirlo con orgullo, elegimos invertir un 80% en los barrios que tienen más vulnerabilidades, donde hay gente, por ejemplo,
hablando... Entonces, se está partiendo de la base de que hay un déficit ahí.
Primero, el mundo cambia y la realidad... ¿Tú te pensás que la crisis de los 80 y 90, el del 2002, lo podía solucionar la intendencia en poco tiempo? ¿Tú te olvidas que hay cientos de asentamientos que se crearon a la Bartola con gente que iba, pedía un pedazo de tierra y se instalaba porque vivía en Reducto, Cordón, Ciudad Vieja, Villa Española, Unión, Gómez o Aguada, y se fue a instalar? Y se instaló en un lugar que no tenía saneamiento, ni luz, ni agua, ni calles, ni nada por el estilo. Se soluciona un día para otro. Es imposible, obvio. Por eso hablo de una suma gigantesca. Y no somos, si fuéramos de repente Londres o París, que por habitante cobra 4 veces más impuestos que nosotros, por habitante, ¿está? Sería otra cosa. Pero no, somos un país que con los gobiernos del Frente Amplio más que duplicado su Producto Bruto Interno, pero está la tercera parte, que esos países, y por lo tanto es lógico que cobre menos impuestos. Ahora bien, el cambio ni mandará que puede con los recursos que tenemos, ni en 30 años solucionar eso. Obvio que no. Hay que ir avanzando etapa a etapa, pero hay que tener un norte, que el norte es priorizar a los sectores más vulnerables. Por sí. eso, la por agencia de inversión, esta fue integradora, por eso hoy... En Belloni, después de 70 años, las madres no tienen que ir con sus carritos de bebés o los padres caminando por la calle, porque no hay veredas, sino ahora hay veredas, hay bicisenda, hay espacio público, hay iluminación, lo mismo que Civils, Camino Carrasco,
ese es uno San de Martín. Los déficits más críticos, ¿no? La falta de veredas en alguna zona.
No, está bien, te aviso, en este periodo, sí, son más veredas que en el promedio de cualquier otro gobierno, pero de 50 años para atrás.
Con las veredas hay dos problemas. La falta de veredas en algunas zonas, justamente zonas complicadas de la ciudad, zonas degradadas de la ciudad.
Te lo puedo decir.
Y en donde sí existen veredas, el problema del mantenimiento.
Tenemos 2.500 kilómetros, 2 millones y medio de metros de calles que tienen vereda de los dos lados, o sea, multiplica los 2 millones y medio de metros por 6 para tener la superficie de vereda, para te va haciendo un numerito, ¿no? Y tenemos un kilómetro, mil kilómetros, o sea, un millón de metros que directamente no tiene vereda ni de ningún lado. Por eso cuando hay gente que dice, solucionar un día para otro las veredas, no tenés idea de los números que están manejando, o sea, esa suma de 600 millones de dólares, 550, 600, de acuerdo hasta cómo se haga, varía, implica en este momento prácticamente un año y un tercio de recaudación de la intendencia, no haciendo nada más que invertir en veredas. No pagas sueldos, no pagas gasto de funcionamiento, no pagas UTA, OSE ni nada. Por eso el plan de lo que hicimos nosotros, de hacer, fue un periodo que se hizo mucha vereda, primero porque se hizo mucha obra de vial en la cual hicimos la vereda, pero aparte, le dimos recursos a los municipios, ¿recuerdas? Aquel fondo que se hizo, que después ellos intimaban a los vecinos, si el vecino lo hacía, bárbaro, si el vecino no lo hacía el municipio, y luego se le cobraba al año siguiente la patente. Ese dinero que cobraban en la patente no iba para la intendencia, sino volvía al municipio, y se le volvía a dar plata al municipio para hacer un fondo cada vez más grande. Es escalonado, pero la idea es ir haciendo crecer la bolsa.
El tributo que estaba de por medio no era la patente, era la contribución inmobiliaria, ¿no?
La patente, dije, sí, perdón, me equivoqué, sí. El tributo con que se cobraba en la construcción inmobiliaria. Perdón.
Pero ha sido lento, ese sistema ha sido lento. Sí,
pero lo que te digo, cuando...
Para ver resultados falta, cuando, ¿no?
Bueno, sí, la gente que le arreglaron su vereda y tiene rampa, que son muchos, no te dice lo mismo, pero falta. La idea es eso, pero ir haciendo creciendo. Si tú todos los años le pasás 6 millones de pesos, ¿no? A cada municipio. Y además retoman buena parte... Con la contribución inmobiliaria, no la patente, perdona, del año pasado, y al otro año le vuelves a dar 6 millones y le vuelves a vas haciendo una bolsa cada vez más grande donde los municipios van a poder avanzar.
Pero volvamos a lo que estábamos comentando, que era esta agenda de infraestructura que ustedes califican de integradora. Agenda de infraestructura integradora. Viendo el punteo, llama la atención, sí, el vuelco, ¿no? Por ejemplo, construcción de una segunda etapa de la extensión de la Rambla del Cerro sobre la bahía de Montevideo.
Sí, o sea, que se sume el Parque de Débora Céspedes y todo lo que hicimos allí.
Construcción a nuevo de la Avenida Luis Valle Berres en dos tramos. Construcción
eso
a está, nuevo...
Eso se iba a hacer con el Fondo de Infraestructura Metropolitana, con lo que no había llegado a dar el gobierno anterior y tenía que dar este, pero no... No lo sacaron, así que hubo que ponerlo de vuelta porque Luis Valle Berres hay que mejorarla.
Construcción a nuevo del camino Pedro de Mendoza entre camino Teniente Reinaldi y Avenida de las Instrucciones.
Los que vamos por ahí sabemos cómo está.
Mejoras de calles del Cerro de Montevideo. Continuidad del programa de mejora urbana en asentamientos y barrios precarizados. Acá es donde el planteo es más vago, ¿no?
No, pero eso es lo que yo te digo.
¿Continuidad en qué medida? ¿Con qué magnitud?
Porque este año hicimos 40... En 40 barrios que nunca habían tenido calles, porque se formaron en la época de los gobiernos de los 80 y los 90 y principios del 2000, nunca habían tenido... Ahora sí tienen agua y luz, porque la OSE y OTE llega a todos lados, disculpen. Pero ahora le hicimos calle de asfalto, los iluminamos... Mejoramos las viviendas más precarizadas y en algunos casos hasta acercamos el ómnibus que a veces llegaba muy lejos y ahora llega más cerca. Ese plan, sabiendo que no va a haber mucho menos realojos, porque el gobierno ha hecho roquitas importantes al Ministerio de Vivienda, lo que estamos planteando es intervenir mucho más para dignificar la vida de la gente en esos barrios.
Y después está, también dentro de este mismo capítulo, lo que ustedes llaman infraestructura para la convivencia.
Exactamente.
Esto hasta tiene que ver con la seguridad pública. Esto me hace acordar a los planes aquellos siete zonas, ¿cómo se llamaban?
No, del
interior.
No, ahí está, primero, la titulación, porque mira que hay miles y miles de uruguayos que viven en casas, la mayor parte de terrenos municipales, pero algunos de terrenos privados, que no tienen el título, ya hace 20 años, 30 años, 40 años que están viviendo ahí. Pero también ahí incide concepciones, bueno, hacer dos nuevos. Hicimos el Crece, fiesta
en Flor de Maroñas. ¿Qué es Crece? No, no sé hicimos, si la gente lo tiene claro.
La gente conoce el SACU de Flor de Maroñas, que es claro. Un centro de atención en un barrio con grandes vulnerabilidades de salud, cultura y deporte. Hicimos uno, solo que arquitectónicamente alguna gente puede pensar que está en Carrasco o en Pocito. Hicimos ahora el Crece, que fue el nombre que le pusieron ellos, en Flor de Maroñas. Nuestra idea es seguir con esos centros que son de contribuir a la convivencia y dar servicios a gente vulnerable para integrarlos a la sociedad y que tengan posibilidad de desarrollarse. Uno, al norte de Italia, seguramente Isla Gaspar, Boisi Merino, Aquiles Lanza, barrios, todas zonas con problemas de integración y vulnerabilidades. Y otro, las zonas Sayago Peñarol, seguir extendiendo estos centros de gran contención social y de gran potencialidad para ayudar al desarrollo de la primera infancia en esas zonas. Lo mismo que queremos apoyar, y tenemos un plan que ya hicimos este año, este periodo, hubo 30 canchas de baby fútbol. Recordemos, el baby fútbol moviliza entre niños, pero más cantidad de padres, 80.000 personas todas las semanas. Ya hay 30 canchas de baby fútbol que han tenido mejoras importantes. Ahora nosotros proponemos iluminar 100 canchas de baby fútbol, que es prácticamente todas, y a 15 de ellas, en acuerdo con las ligas, llevarlas a parque sintético. Cosa que hicimos con algunas. El Alas Rojas en Ciudad Vieja, y las tres que están ahí detrás de donde está el estacionamiento de la América, el Mirador, Poco Sitio y Estrella Roja, creo que es, no me acuerdo el nombre del otro cuadro, que son tres canchas de fútbol de césped sintético.
250 millones de dólares.
La inversión la calculamos, exactamente.
Es el costo de todas estas inversiones.
Claro, que como tú ves, se reduce. Con respecto, no estamos hablando de tomar créditos, no creemos que sea momento.
¿Cómo financian esa inversión?
No, eso,
teniendo en cuenta que además va a haber una caída en la recaudación, que están vaticinando.
Ya te digo, este año 9 a 10%, ya está calculado. Este año se calcula 9 a 10% de caída en la recaudación. No me imagino, en el interior en algunos lugares es mucho peor. Era más alta la morosidad antes y ahora, o sea, por eso mismo, quisimos ser responsables. De repente tenemos más recursos, pero no podemos garantizarlos.
Pero estos son recursos de la propia intendencia.
Esto
se financia con recaudación.
Con lo que tiene, con lo que parte de las mejoras de gestión que hicimos, y teniendo en cuenta que vamos a recaudar menos producto de la crisis económica y bueno, que yo creo que va a continuar, lamentablemente lo digo, y ojalá me equivoque, por producto de las políticas nacionales.
En la tercera parte de la entrevista con el ingeniero Daniel Martínez vamos a detenernos en recolección de residuos como parte del plan ambiental que está incluido, bueno, y si es posible también algo de la movilidad.
En perspectiva, más que un programa, más que una radio.
Daniel Martínez, ingeniero, intendente de Montevideo en el periodo 2015-2019. Antes había sido senador en el periodo 2010-2015. Antes había sido, en el primer gobierno del Frente Amplio, presidente de ANCAP y luego ministro de Industria, Energía y Minería. Ingeniero Martínez, dentro del plan 300 años de Montevideo, una de las agendas es la verde. Agenda verde. Que incluye un sistema de clasificación, reciclaje y valorización de residuos. ¿Cómo ataca de esa manera, con los instrumentos que están previstos en este documento, los problemas casi endémicos que tenemos con la basura acá en la capital? Porque ahí está la demanda, ¿no?
Sí.
Desbordes de contenedores que no son atendidos a tiempo, camiones recolectores que se rompen y afectan el servicio, personas que hurgan en los contenedores y dejan restos dispersos a su alrededor, etcétera, etcétera.
No, sin duda, yo he comentado, o sea, en este periodo se logró tener una flota de camiones que ahora funciona, responde y más además se han ido comprando, reforzando la dotación de camiones. Se compraron 8 o 9 mil contenedores, y se están comprando algunos más. También hay que decir que Yo estaba haciendo la cuenta, más o menos, al ritmo de contenedores quemados y vandalizados, debe haber una pérdida de 3 millones de dólares por año en contenedores. Pero
bueno, ahí tenemos otro problema.
Pero... Exactamente, no, pero importa, porque va parte de alguna conclusión que uno saca, ¿no? Yo creo que claramente habrá un porcentaje muy chico en la sociedad, que es un porcentaje chico de los clasificadores, que saca y no vuelve a meter, es chico. Mira que ahora recuerda que gracias a que accedemos a las cámaras del Ministerio del Interior, tenemos mucha información y vemos miles de...
Pero no hay caso, eso sigue y sigue.
Sigue pasando, pero...
Hoy de madrugada, viniendo para acá, para la radio, otra vez me encontré con varios de esos contenedores rodeados de basura.
Bueno, pero no solo eso, sino que además tú ves a veces gente que está no tiene nada que ver con clasificadora, filmada, sacando dentro el contenedor, o tirando afuera... O sacando dentro del contenedor y esparciendo alrededor del contenedor.
¿Y por qué? ¿Para qué?
Yo qué sé, no sé.
No han podido denunciarlo,
En una época pusimos una brigada, claro, pero es un esfuerzo impresionante. Imagínate, en algunas zonas, Unión y Pocitos, que es donde se daba más esta situación. Eran los dos peores lugares en cuanto a que vos veías, uno encontraba contenedores vacíos, pero con basura afuera, ¿no? Y pudimos encontrar algunos clasificadores y algunos vecinos. Pero claro, tienes que ir con la policía, todo un operativo, porque lo de las cámaras no te sirve para sancionar. Ahí lo puedes ver, que tenemos cientos de casos visualizados, ¿no? Gente que aparte se repite a veces. Lo que me lleva a pensar, lo que no se va a pensar, que tanto desde el punto de vista medioambiental, de compromiso medioambiental, para reducir lo que uno termina tirando y reoptimizando en el concepto de economía circular, como en el concepto de la de que no hay forma de controlar a gente que en definitiva tiene una acción contra la ciudad, por la razón que sea destructiva, que hay que avanzar un sistema de clasificación en origen, que es diferente a lo que se había hecho hasta ahora. Nada que ver con lo que se intentó hacer en su momento en Ciudad Vieja.
El diagnóstico es que el sistema de contenedores actual no resulta útil.
Se cumple a medias y termina siendo un esfuerzo gigantesco y que no terminas logrando objetivos.
No es una solución eficiente. Otras ciudades, en otros países, lo es.
Está bien, pero justamente la cultura acá demuestra que no.
En Uruguay no anda.
En Montevideo no anda. Me encantaría que la conducta y la cultura fuera.
Esa es la constatación.
Fuera otra. Y aparte, desde el punto de vista ambiental, es cierto, el mundo está avanzando hacia la economía circular, ¿no? ¿Qué implica la economía circular? Recuperar como materia prima lo máximo que se pueda a la basura, de forma que pase a integrar ser la materia prima de otro proceso. Sea para hacer tierra orgánica, en el caso del compost, que en Uruguay importa, en Montevideo importa, porque si bien no es parejo en todos los barrios, tenemos promedialmente el 47-48% de la basura son orgánicos. Ahí nomás ya puedes un 47-48% reconvertirlo.
Con la hierba nomás hay bastante para reconvertir.
Sí, eso ya se recupera bastante, porque no solo en la intendencia, sino en muchos lugares se recupera la hierba y se hace compostaje. Pero sino que además puede ser muchos de los plásticos, los polietilenos, por ejemplo, se pueden lavar, repeletear, que se dice, está en un proceso, y se puede volver a inyectar para hacer bancos, cajones, juguetes, lo que quieras. Las botellas de PET, hoy Uruguay no tiene una fábrica que pueda reutilizarlas, pero ya se están lavando y haciendo pack, que se las comprime, se las aprietan todas y se las exporta a Brasil, eso es posible. Hay algunos metales y el vidrio y el papel de cartón, ni que hablar. O sea, hay papeleras que funcionan en base a papel reciclado y a cartón reciclado, con lo cual estaríamos reduciendo lo que va al vertedero también y haciendo una economía circular que es reutilización y por lo tanto contaminando menos. Eso...
Sí, implica usted pasar ahí una ventaja, implica una cambio. Ventaja añadida de este sistema, dime, si se logra,
dime,
que es achicar el vertedero, achicar la usina Felipe Cardoso, que es una bomba en sí misma.
Por eso mismo. Pero también somos claros que esto es un proceso de cambio cultural, no se va a hacer un día para otro. Nosotros proponemos al final del periodo estar haciendo pasar por este sistema 90.000 hogares, un 20% de lo que hay en el país.
¿Eso es lo que están anunciando?
Esto es lo que está...
¿Un cambio tan lento?
Creemos que sí. Primero porque no es fácil hacerlo de la misma forma en todos lados. En todos los países ha sido como un traje a medida esto. Vamos a empezar por cooperativas, complejos de viviendas. o barrios con organización social y compromiso como para hacerlo. Hay que empezar y que vaya derramando. Simultáneamente vamos a pedir la colaboración del sistema educativo para que trabaje. De la misma forma que nuestras hijas, a mí me pasó, por la enseñanza en la escuela pública, sus maestras, nos enseñaron a no tirar papeles o cajas de cigarro al piso, porque antes, yo supongo que tú lo mismo, o sea, cuando éramos jóvenes era más común era fumar un pucho y tirar al piso, de tirar la cajetilla y bueno, tirar lo que fuera. Lo cual no estaba bien. Hoy lo pensás y decís que mugriento, ¿no? Pero era normal. Uh-huh. Y en nuestro caso, nuestras hijas, que en la escuela pública las maestras le decían no, esto no hay que hacerlo, nos terminaron educando. Hay que avanzar hacia eso, ir generando un cambio cultural que creemos que no va a ser fácil, pero hay que empezarlo.
O sea, una carga, una parte de la carga del nuevo sistema está puesta en la gente, en el propio habitante de la ciudad, en sus casas, en sus apartamentos, una parte de la tarea.
De la clasificación en origen. Es que es la forma como está funcionando y que tiene que funcionar.
Eso implica incomodidad de algún modo. Hay que encontrar un lugar para esos contenedores.
Pero por eso estamos hablando. El contenedor con los tres bin, con los tres compartimentos, o sea, eso ya está y no te ocupa mucho más que que la basura normal. Además son con tapitas, son tienen tanta bueno. Si empezamos por complejos, por lugares que tengan las características o barrios que tengan las características, pidiendo la colaboración a hoteles y restaurantes y todo un poco, porque estamos hablando de saber que se requiere cierto espacio. Pero una vez que va generando el modelo, una vez que va haciendo derramar en la sociedad que el tema funciona, queremos ir llegando a otros lugares.
¿Pero se va a incentivar? ¿Se va a apoyar a la gente para que cumpla efectivamente ese papel?
Y es un que ahí te digo, hay educación, hay propaganda, hay ir a las escuelas, hay ir dar las comodidades, hay ir cumplir los circuitos de recolección que son diferentes para cada tipo de producto.
¿Ustedes prevén algún tipo de bonos?
No, por ahora no está pensado.
Por ejemplo, en la propuesta de Álvaro Villar eso aparece, ¿no?
Puede ser. O sea, digo, estamos abiertos. Experiencia del mundo hay muchos.
Darles beneficios a quien colabora efectivamente en su casa con esa tarea de reciclaje.
En modelos hay muchos. Lo vuelvo a decir que estamos en una situación donde la situación financiera global de la Intendencia no va a ser fácil, pero estamos abiertos a ir probando y ensayando. No creo que nadie pueda decir hay un modelo que funciona de esta forma.
Y de esa manera, entonces, la recolección, el problema de la basura en la calle, usted dice, ¿va a ir reduciéndose?
Bueno, cuando tú tienes un sistema de este tipo que clasificas, vas a estar reduciendo. Y aparte, perdón, también esta propuesta está lo que ya dijimos en la campaña nacional. Empezar a cargar impositivamente a los plásticos de un solo uso, o sea, impositivamente de la forma que sea, poner trabas a los plásticos de un solo uso, que es buena parte de lo que hoy está en la calle. Recuerda que cuando nosotros empezamos la gestión, empezamos a trabajar y nos sumamos a la ley que había presentado Pedro Bordaberry, que después fue colectiva, para la eliminación, para cobrar las bolsas y minimizar las bolsas en los supermercados y los comercios. Que al principio algunos decían, levantaron gritos. Hoy el éxito de ese plan, por suerte, ha sido notorio. Uh-huh. Necesitamos acá también gente comprometida. Y con los plásticos de un solo uso es lo mismo. O sea, hoy no tenemos tantas bolsas y se va a ir reduciendo, por más que hay un acumulado de bolsas en la mugre de la ciudad y en los cursos de agua y en el mar. Viste que hay islas de plásticos en el mundo, en los océanos, es tan impresionante que va a llevar tiempo. Pero hay que avanzar a eliminar también los plásticos de un solo uso, porque son una fuente de contaminación descomunal y de suciedad tremenda en la ciudad. Es el ataque por múltiples facetas. Así se está haciendo en el mundo, y a la uruguaya, con nuestra idiosincrasia, tenemos que desarrollarlo acá.
Ingeniero Martínez, el tiempo se nos fue, pero en el final quiero preguntarle a propósito de movilidad. Movilidad. A diferencia de lo que ocurre con la propuesta de Álvaro Villar, usted no está presentando un proyecto que incluya la incorporación de tranvía en el centro de Montevideo en 18 de julio, o esquemas de metrobús para algunas diagonales, como en Italia, 8 de octubre, etcétera. ¿Por qué? ¿Qué es lo que usted promete en cuanto a mejora del transporte colectivo, por ejemplo?
No, la misma propuesta que le hicieron a Álvaro Villar, un actor privado, no le hicieron a nosotros.
El origen, dice usted, es ese, es una
propuesta privada. Es idéntica, no, está bien y no está mal. O sea, que los privados aporten ideas y está buena. Por lo menos, no sé si la misma, idéntica, de repente es casualidad, pero fue idéntica. Lo que nosotros creemos y perdón, y me encantaría. La vez pasada se manejó como posibilidad también. Te tiro algunos números. Metro, de 100 a 150 millones de dólares el kilómetro, y se necesitan del orden de 600.000 pasajeros por día por línea para pagar que haya una tasa de retorno que no sea negativa, que sea pagable eso. Metrobús, etcétera, y eso, del orden de 25 o 30 millones de dólares el kilómetro. El sistema de seleccionar zonas de solo bus y hacerlas cumplir y densificarla, o aumentar la cantidad de ómnibus que vayan por esas líneas troncales en avenidas, agregando, sí, líneas alimentadoras de los barrios hasta los intercambiadores, ahí estamos hablando de 8 o 9 millones de dólares por kilómetro. ¿Tá? Nosotros, lo vuelvo a decir, no somos los dueños de la verdad, y de repente hay otra gente que ha hecho un plan que lo puede financiar y lograr. No vemos que haya seguridad, de certeza de recursos, ni posibilidad de endeudarse, dado el esquema de achicamiento de la recaudación, como para hacer ese plan. Me encantaría hacerlo.
De todos modos, perdón, ¿cuál es la propuesta suya?
Lo vuelvo a decir. Trabajar en lo que ya hemos venido empezando a trabajar. Pues primero, quiero recordar, veníamos de 6 años de achique del sistema de venta de boletos y de un sistema en crisis. Pese a eso, hoy el sistema llegó a la pandemia. La pandemia destrozó todo. Llegamos a la pandemia con un sistema equilibrado en las empresas y con 3 años no habiendo aumentado el boleto para el usuario frecuente. 3 años. En este periodo, a valores reales, el boleto bajó un 15% por el usuario frecuente y 10% promedio. ¿Está? Cumplimos algo que decíamos que era casi imposible, lo hicimos. Porque nosotros habíamos dicho que era casi imposible bajar el boleto, lo hicimos. ¿Está? Ahora, en este periodo, que hay que salir de la crisis de la pandemia, que hizo que se vendieran menos del 20% de los boletos algún mes, y que todavía no se están vendiendo, poco más del 60% se están vendiendo, gravísimo. Lo que hay que hacer nosotros es, aprovechando las líneas de solo bus, darles la prioridad que corresponde, ahí sí colocar de repente más líneas, una más seguidas en el sistema actual, sí con la condicionante. Cada ómnibus nuevo es híbrido, es Euro 6 o es eléctrico. Quiere decir, contamina menos, y todos con piso bajo, como han sido todos los últimos, donde ahora han empezado a sentirse que hay ómnibus de piso bajo. Y después poner líneas que vayan de los barrios. Recuerdo otra cosa, en este periodo se colocaron más líneas barriales, estas, que llevan de barrios donde no había transporte, donde no llegaba el ómnibus, a intercambiadores, más líneas zonales que en toda la historia de la Intendencia. ¿Está? Aumentar esas para que haya de todos los barrios líneas que lleven a intercambiadores a la gente, y ahí se tomen esas líneas más seguidas y que aparte tienen una vía preferencial. Me encantaría hacer otra cosa, pero no creo que den los recursos, y hay prioridades que sin duda hacen que los pesitos que tenemos haya que distribuirlos.
Ingeniero Daniel Martínez, gracias por la participación hoy en este ciclo de entrevistas. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Vamos arriba.
Hasta la próxima.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.